Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Arranca una nueva edición de Ventaja Legal, ya saben, con el firme propósito de divulgar el funcionamiento de nuestras instituciones, las leyes, el aparato de la justicia, siempre con un lenguaje accesible, porque de lo que se trata es eso, precisamente de acercar esta ciencia al ciudadano. Por cierto, como esta misma semana nos ha recordado Su Majestad Felipe VI, en el acto de nombramiento como doctor honoris causa en la Universidad de Alcalá, dice: comunicar con claridad ha sido el mensaje al más puro estilo cervantino. Lo escuchamos.
Nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza, dijo Don Quijote a Sancho. Y así debe ser la lengua del derecho en los ámbitos judicial, administrativo y legislativo, tan precisa como equilibrada, tan transparente como incisiva. Porque el derecho es ante todo comunicación, ordenación de la convivencia, solución de los problemas prácticos y tangibles de los ciudadanos. Así que, y me dirijo a todos los juristas presentes en este Paraninfo, uno de vuestros grandes compromisos con la sociedad, tal vez el primero, es comunicar con claridad. Volcar la complejidad del pensamiento jurídico en un lenguaje que lleve al ciudadano a sentirse parte de la administración y no mero administrado, que potencie y no inhiba su voluntad de participar en la cosa pública. Apelo a que en el ejercicio de vuestra profesión saquéis a relucir esa componente humana que hay en cada acto, en cada norma, para que nuestro derecho siga siendo lo mismo que la lengua sobre la que se edifica, una parte irrenunciable y benéfica de nuestra propia vida.
Bueno, ya decía, recogemos precisamente el testigo del rey y nos aplicamos, llevamos ya casi 10 años en Ventaja Legal, decía, nos aplicamos acercando la lengua del derecho, como bien apunta, de forma transparente, porque de lo que se trata es precisamente de dar solución a los problemas, no precisamente de crearlos. Bien, pues junto a la actualidad de la mano de los compañeros, de las compañeras del Consejo General de la Abogacía, hoy vamos a contestar a Paco, que lo tengo pendiente desde el anterior programa, porque está empeñado y con razón en seguir con su cruzada contra el ruido, contra esa contaminación que muchos no valoran y que puede poner los pelos de punta y hacer imposible la convivencia en tantos casos. Me anima a que comparta con ustedes, con vosotros, pues una decisión de un juzgado canario, que ante la falta de actividad y de respuesta por parte de un municipio, adopta unas medidas cautelares. Esto es, el cese de la música por parte de un hotel y el control de los equipos correspondientes, ¿no? Además del reproche de dicho consistorio, porque la verdad es que no toma medidas frente al evidente problema. Ese exceso de ruido que afecta a la salud, a la integridad física de los vecinos y, por supuesto, a su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Cualquiera esperaría una respuesta de la policía local en esos casos, incluso el precinto de los equipos musicales y altavoces, como finalmente ha dictado el juzgado, ya de forma cautelar, sin perjuicio de la sentencia, de esa resolución que pudiera dictarse a posteriori. Y por otra parte, irrumpe también la inteligencia artificial en el mundo financiero, exactamente en temas de evaluación crediticia. Imaginen que solicitamos un crédito y quien decide, pues eso, rechazarnos, es un algoritmo que automáticamente nos excluye. ¿Qué derechos tenemos frente a esa decisión? Luego lo vemos, además, apoyados totalmente en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, ya saben que además siempre dispongo de mucho más material que compartir con ustedes, ¿no? Por eso me remito también a la página web de ventajalegal.com. Y no quisiera dejar pasar un caso de estafa. Una estafa donde un octogenario es protagonista involuntario. El objetivo de ese delincuente, donde, bueno, con quien se hacen con los malos, los malos hacen con sus ahorros. Y mucha atención, porque no hay que menospreciar lo que voy a decir ahora. Es decir, también se hacen con el listado de contraseñas mediante el cual hoy día, pues ya saben, se puede acceder táctica y prácticamente a los principales recursos de que uno dispone. Luego lo vemos. Y en la segunda parte quiero que escuchemos una entrevista en la línea del repaso y el homenaje que estamos haciendo a esta decena de años que cumple la antena. Y tiene que ver con dos preguntas que me hizo el pasado martes un amigo que está próximo a la jubilación. Dice, se plantea retrasar la jubilación por aquello de no perder poder adquisitivo. Él quiere explorar algunas opciones que hay en el mercado, como pueda ser la renta vitalicia o la hipoteca inversa. Ya saben, estamos hablando, para quien no nos siga, de la posibilidad de obtener cash, es decir, de obtener efectivo, partiendo de ese inmueble en el que seguramente vive o en el que pudiera, pues eso, tener una segunda propiedad, ¿no? O una inversión que hiciera en su momento. Así que contaremos con las palabras de Sergio Seisdedos y nos explicará cómo funcionan esos contratos. Incluso les diría yo que presten mucha atención precisamente a los aspectos fiscales de dichas operaciones. Solo un adelanto. Ojo con la edad en la que contratamos dichos productos financieros. Luego lo vemos con detalle. Bueno, y la semana pasada, y estamos acabando ya esta editorial, esta entrada, la semana pasada recordarán que escuchamos una entrevista precisamente que hicimos a José María Nacarino, es abogado del Estado, sobre el uso de la fuerza por la seguridad del Estado, y hemos recibido varias felicitaciones, la verdad. Dicen, por tocar un tema tan sensible y comprometido de una manera rigurosa, leo textualmente. Dice, lo hemos entendido perfectamente. Bueno, y hoy quiero cerrar precisamente respondiendo precisamente a Marian, que nos ha dicho, dice, me queda con las ganas de saber qué sucede cuando se produce un exceso, es decir, cuando esa proporcionalidad que exige la justicia en la respuesta por parte de la policía frente a un ciudadano, qué ocurre en estos casos, ¿no? Bueno, lo vamos a escuchar dentro de un ratito y ahora, de momento, empezamos ya. Es hora de compartir la actualidad con las compañeras de la abogacía, Isabel y Mercedes.
Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenida Isabel, bienvenida Mercedes.
Buenas tardes. Saludos a todos. El presidente de la abogacía, Salvador González, pidió la semana pasada que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entrará en vigor en abril, cuente con medios materiales y humanos suficientes para acometer la profunda transformación que se pretende en todos los partidos judiciales del país. Lo hizo en la inauguración de un ciclo formativo organizado por la abogacía y el Consejo General del Poder Judicial, conjuntamente, para explicar a abogados y abogadas las novedades que traerá esta ley orgánica, que va a cambiar por completo la estructura judicial. Escuchamos a Salvador González.
Se trata también, y eso es crucial, de cuántos recursos públicos, de cuántos medios van a ponerse a disposición para que esta ley alcance los muchos fines que pretende. Y esa eficiencia en la administración de justicia que se pretende debe llegar hasta el último rincón del país.
De este ciclo, que continuará con otras 5 sesiones hasta el 26 de marzo, se dedicó a analizar los medios adecuados de solución de controversias. Los llamados MASC o ADR por sus siglas en inglés son la gran apuesta de la nueva ley, ya que los consagra como requisito de procedibilidad en los asuntos civiles y mercantiles.
Es decir, para interponer una demanda habrá que haber hecho previamente un intento de negociación, algo que se deberá acreditar ante el tribunal. Dada la importancia que esto tiene para la abogacía, se van a dedicar otras 2 sesiones a explicar cómo se va a implementar en la práctica. La próxima será este miércoles 5 de marzo a partir de las 4:30, cuando se abordarán los distintos métodos de negociación existentes y para qué es adecuado cada uno. Más de 11.000 abogados y abogadas se han inscrito ya a este curso, que puede seguirse en streaming. La inscripción es todavía posible a través de la web abogacía.es.
El Consejo General de la Abogacía Española instó la semana pasada a las 41 asociaciones y entidades colegiales del Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, a defender con firmeza los valores europeos ante la reciente ola regresiva. Durante la comisión permanente del CCBE, celebrada el jueves en Viena, la delegación española, liderada por su presidente Salvador González, subrayó la importancia de que los juristas alcen la voz en favor del Estado de Derecho. González enfatizó que la defensa de estos principios no solo debe compartirse, sino expresarse con determinación y constancia. Como resultado, el CCBE acordó elaborar una declaración en esta línea para su próxima sesión.
La delegación española también defendió que las abogacías europeas lideren la digitalización en el espacio judicial Digital Europeo, garantizando fiabilidad y seguridad en los sistemas judiciales. Asimismo, promovió la búsqueda de financiación europea para apoyar a los abogados en este proceso. Al día siguiente, el presidente de la Abogacía asistió a la conferencia de presidentes de la Abogacía Europea, donde se advirtió de los riesgos de una desregulación sin límites.
El Consejo General de la Abogacía entregará esta semana sus quintos premios Igualdad de la Abogacía a la abogada Altamira Gonzalo y a los letrados defensores de Giselle Pellicó, Estefan Babonó y Antoine Camus. Estos galardones, concedidos por el Consejo General de la Abogacía, reconocen a quienes desde la abogacía trabajan a favor de la igualdad de género. Por un tema de agenda, los abogados franceses recibirán su premio el 5 de marzo a las 11 de la mañana del Consejo General de la Abogacía de manos de su presidente. Posteriormente darán una rueda de prensa. En el acto del jueves en el Senado se hará entrega de la modalidad nacional del premio Altamira Gonzalo e intervendrán en dos mesas redondas las abogadas y políticas Cristina Almeida, Manuela Carmena y Paca Sauquillo, la profesora de Inteligencia Artificial Helen Irazábal y el abogado Borja Sainz de Aja. Vamos ya con otras noticias breves de la última semana. La abogacía presenta enmiendas al proyecto de ley que modifica el procedimiento de determinación de la edad de los menores.
Se busca reforzar la protección jurídica de los menores garantizando asistencia letrada especializada en infancia y adolescencia y mejorar la formación específica para los funcionarios y un enfoque multidisciplinar con expertos psicosociales y médicos.
La justicia reconoce por primera vez el derecho al permiso parental retribuido de 8 semanas.
Concede a la afectada una indemnización de 30.000 euros debido a la negativa a otorgárselo. El fallo podría establecer un precedente en relación con la propuesta del Gobierno de reducir la retribución, en contraste con la normativa de la Unión Europea.
El Congreso de Derecho Digital de ENATIC pide que la abogacía juegue un papel clave en la transformación digital.
También se presentó la gira formativa sobre derechos humanos digitales que llevará a cabo el Consejo General este año por diferentes ciudades para formar abogados y abogadas en la materia.
Sentencias relevantes en materia sociolaboral del año 2024, esta tarde en la conferencia de los lunes.
A cargo del abogado Bernardo García, será a partir de las 4:30. Puede seguirse de forma presencial y también vía online, previa inscripción y de forma gratuita en formacionabogacía.es.
Y con eso terminamos por hoy, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias, Isabel.
Gracias.
Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
Bueno, de nuevo un escenario, nunca mejor dicho, ya verán, el que me sugiere Paco, es un compañero letrado de Torrelodones en Madrid y que sostiene una cruzada contra el ruido. Paco me propone que comparta con los oyentes pues una decisión de un juzgado canario que responde a una escena, como decía, muy pero que muy habitual. Imaginen, unos vecinos ponen música muy por encima de los niveles permitidos y las autoridades locales pues apenas reaccionan. En concreto aquí se trata de un hotel que emite música al aire libre y el evento es especialmente ruidoso y a las denuncias de los vecinos les responde el ayuntamiento pues con el silencio, ¿no? Ojo, hablamos de lo que se denomina silencio administrativo, que en más de una ocasión hemos explicado en Ventaja Legal en qué consiste. La traducción pues es que no le da la razón a los vecinos, es decir, que les deniega lo que pidan y tienen que recurrir al juez. Y aquí viene la parte que Paco y quien les habla quiere precisamente difundir. La ventaja de que actúe el juzgado es que en tanto no se sustancie el asunto, porque lleva sus tiempos, trámites y demás, pues puede dictar una medida cautelar que ha cortado de raíz el problema, ¿no? Ordena, en este caso, paralizar el foco ruidoso y atención, y cito textualmente, el precinto de los equipos musicales y altavoces. La verdad es que ha sido todo un éxito después de tantas denuncias inatendidas en la práctica por el ayuntamiento. Bueno, estamos de acuerdo en que el silencio por respuesta no son formas, aunque encaje en la ley y sea una opción de la que dispone precisamente la administración, en este caso para responder a unos hechos evidentes, reiterados, que hacen la vida imposible en un entorno además, pues eso, de descanso y tras tantas denuncias a diario frente a los continuos hechos que exponen a los vecinos, ¿no? Los exponen, y aquí cojo también, abro comillas, a niveles excesivos de ruidos que afectan a su salud e integridad física y a su derecho fundamental ojo, a la inviolabilidad del domicilio. Esto último es literal, ¿eh? Pero es más, como el consistorio no respondió a las denuncias reiteradas y hasta la fecha no colaboraba con la justicia facilitando el expediente correspondiente, le responsabiliza de lo sucedido y acuerda que vele por el cumplimiento de esta orden, instando a que la policía local realice seguimiento efectivo de la implementación y cumplimiento de las medidas adoptadas. En definitiva, todo un ejemplo, estamos con Paco, todo un ejemplo de procurar por los intereses generales. Hay que recalcar que en este caso el hotel, de resultar favorable a su postura la sentencia final, solo presentaría como efecto negativo perjuicios económicos, algo que sería perfectamente reparable, mientras que los de los vecinos, los perjuicios y los daños de los vecinos tienen otras dimensiones y por eso la medida cautelar tiene lugar. Bueno, ya saben, la inteligencia artificial, ese avance tecnológico que en estos momentos todo el mundo, sobre el que todo el mundo tiene algo que decir, pues aporta ya novedades en el terreno financiero y, cómo no, esto puede comportar abusos, ¿eh? Situaciones injustas que desde el punto de vista legal ya estamos conociendo. Hoy en Ventaja Legal queremos hacer un alto en una cuestión, creo que de mucho interés, como es la evaluación crediticia automatizada, ¿eh? Esto es que cuando solicitamos precisamente un préstamo, en general, cualquier financiación, imaginen, por ejemplo, que compramos cualquier producto para nuestras casas, yo que sé, un electrodoméstico, pues bien, quien decide si merecemos la financiación es un algoritmo que automáticamente aplica, en este caso, el vendedor. El problema está en que desconocemos los criterios que siguen a la hora de tomar la decisión, es decir, si nos financian o si no nos financian. Pues bien, esta semana hemos conocido precisamente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, muy interesante. Ya verán, no solo porque se pronuncia acerca de dicho algoritmo y la intervención artificial, ya lo diré, sino también sobre el conflicto existente entre lo que podemos llamar el secreto comercial dentro de la empresa y la protección de datos de carácter personal. Bien, por lo que se refiere al Reglamento General de Protección de Datos, la sentencia dice que hay que facilitar al cliente, y leo textualmente, información significativa sobre la lógica aplicada, cierro comillas, a esa decisión que, por ejemplo, estableció que carecíamos de solvencia suficiente. Bueno, en la práctica hay que saber que si nos encontramos como consumidores en una de esas situaciones, pues vamos a tener que exigir que se nos motive ese rechazo de nuestra petición. Y recuerden que motivar para el mundo jurídico viene a ser el equivalente a justificar eso, a razonar con argumentos estáticos y sobre todo legales, ¿eh?, la decisión, ¿eh? Motivar es como lo llamamos jurídicamente. Pues bien, la decisión recalca que tienen que comunicarnos poco más o menos qué deberíamos incluso cambiar como consumidores para que nos admitan la financiación. Vamos, si se puede corregir eso, nuestra foto, esa que nos gusta e impide el acceso a la financiación. Hasta aquí, ya ven, el pronunciamiento en lo que se refiere a la protección de cualquiera de nosotros como consumidor. Pero les adelantaba que la sentencia también resulta muy interesante por otro tema que afecta de lleno a la empresa, a quien hace uso, a quien se sirve de la solución de la herramienta de inteligencia artificial. Bien, el caso es que el Tribunal de Justicia abre una puerta, ojo, al hecho de que los interesados, en este caso los consumidores, podamos acceder, cuidado, al secreto comercial de quien se responsabiliza del tratamiento. Este es el conflicto de que hablaba al principio, es decir, ¿prevalece la protección de nuestros datos? ¿Es más importante que el secreto comercial? Bueno, la decisión del Tribunal de Justicia, en principio, y digo en principio porque así lo expresa, no permite que una ley nacional, una ley en este caso sería española, pudiera en su caso impedir que unos interesados conozcan las entrañas, es decir, el secreto comercial. En el caso que comento, participó una prestigiosa firma que fue la que concibió la fórmula, el algoritmo que excluyó la ciudad, que realmente nunca acabó recurriendo y ganando el caso, en este caso el ciudadano, ¿no? Perdón. Bueno, en conclusión, como ciudadanos, que tengamos muy claro que tenemos derecho a conocer cuál es de nuestros datos, cuáles de nuestros datos se utilizaron, la razón, los principios, los motivos del rechazo de nuestra petición de financiación, ojo, de una forma comprensible y de manera que, por supuesto, podamos reaccionar de la mano de las autoridades de control, ¿no? Y como empresa, pues mucha atención, porque el secreto profesional supone nuestra quinta esencia y hay que ponerlo a salvo. Por eso vamos a seguir de cerca en Ventaja Legal no solo la doctrina que protege al consumidor, que es de recibo y tenemos que ser conscientes de nuestros derechos, sino también, ojo, el blindaje de la razón de ser de nuestros negocios, ese secreto comercial. Bueno, hoy también me quisiera acordar de nuestros mayores y hay que cuidarlos, ¿eh? Vienen fechas en las que, pues eso, los visitamos, pero claro, necesitan de mucha atención, ¿no? Para que nadie se aproveche de ellos. Les voy a contar una fórmula que no falla si hablamos de estafas, de fraudes. Octogenario, con deterioro cognitivo, que sufre demencia vascular, bueno, que se ve venir desde hace tiempo el agravamiento de la enfermedad y por lo tanto hay quien planifica su delito. Entonces es cuando aparece ese pariente directo de la víctima que se aprovecha de su aislamiento, de su soledad, en realidad la está provocando, ¿no? ¿Y qué hace? Pues fomenta su propia convivencia y en nada se produce el engaño. Conclusión, pues logra que la víctima le autorice a lo que pretende, es decir, se apodera de sus cuentas corrientes y fondos, lo deja sin los depósitos a plazo porque le convence, descapitaliza la sociedad que pudiera tener con otros familiares, hijos, etcétera, etcétera. Se imagina que en el paquete se incluye, lo adelantaba antes, aquello de obtener también sus contraseñas. Por lo tanto, accede a lo más íntimo de sus fondos y de su persona. Bueno, la sentencia que publicó el Consejo General del Poder Judicial es muy clara. Textualmente, la acusada, aprovechándose del deterioro cognitivo y ausencia del resto de la familia, de su anciano tío y sin hablarlo previamente con su único hijo, lo llevó ante un notario, entre quien otorgó sendas escrituras públicas. Una de ellas en la que nombraba a la acusada como apoderada con amplias facultades. Y la segunda, donde le designaba como tutora para el caso de incapacidad. Bueno, el caso es que el octogenario fue ingresado por la acusada en una residencia, pese a lo cual desde esa fecha, pues siguiendo con el plan de ascenso con el patrimonio, pues leo textual, se hizo con él, evidentemente. Fueron, en este caso, por encima de los 75.000 euros los que desaparecieron y estamos hablando de una condena de más de 3 años de prisión.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Atención amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
Lo adelantaba antes, siempre hay alguien que está próximo a la jubilación. En estos momentos pues hay una gran incertidumbre en torno a, pues eso, a cuál va a ser el destino a corto, a medio, a largo plazo. Se plantea, por lo tanto, retrasarla por aquello de no perder poder adquisitivo, y la verdad es que quiere explorar algunas opciones disponibles en el mercado, como es la renta vitalicia, la hipoteca inversa. Vamos a hablar para que nos sigan de la posibilidad de obtener cash efectivo partiendo de un inmueble que seguramente es en propiedad en el que vivimos o que puede ser una propiedad precisamente en la que hemos invertido.
Por ejemplo, la venta de la nuda propiedad y convertir ese activo, ese inmueble, esa vivienda en dinero, pero además con la ventaja de que nosotros ofrecemos, que es que puedan seguir disfrutando y viviendo en ella, ¿no?
A ver, déjame que traduzcamos. Ese es un programa que intenta divulgar, sí. No solo ofrecer oportunidades de negocios relacionadas con el mundo legal y demás, y quiero cuidar mucho el lenguaje. Déjame, quien nos oye no tiene por qué saber de nudas propiedades, entonces vamos a explicar. La nuda propiedad es, digamos, la propiedad del inmueble, pero no el uso. O sea, una cosa es el titular, digamos, registral, digamos, de la propiedad, por ejemplo, y otra cosa es que hagamos uso de esa propiedad, es decir, que estemos habitándola, ¿es así?
Así es. Al final, un inmueble o un piso se divide básicamente en lo que es la nuda propiedad, y que es, digamos, el elemento físico.
Sí.
Y por otra parte tenemos el usufructo o el uso de la propia vivienda, con lo cual esto es un elemento o dos elementos que se pueden separar y en este caso vender por separado, que es el elemento físico,
sí,
del inmueble, y mantener el uso del mismo.
Sí, es una fórmula jurídica. Me imagino que son dos contratos por lo menos los que se hacen, ¿no? Uno, el de compra-venta, ¿es así? Y otro, el de aquel donde te permiten que sigas ocupando la propiedad y viviendo como hasta ese momento, ¿es así?
Sí, correcto. Bueno, al final se trataría de un solo contrato. Nosotros lo que ofrecemos, bueno, sí, básicamente, para resumir un poco y simplificar el concepto, lo que hacemos es que para personas a partir de 65 años y que sean propietarios de un inmueble, les damos la oportunidad de que pongan a la venta este inmueble, ¿no?, esta nuda propiedad que, sí, acabamos de denominar,
sí,
manteniendo el uso de la misma. Por tanto, ellos pueden recuperar dinero que han invertido en ese inmueble.
Sí.
Las vías, veremos que hay diferentes opciones. Puede ser un pago único al inicio de la operación, o puede ser, por ejemplo, una renta vitalicia, que, como indica el término vitalicio, es para toda la vida. Cualquiera de las fórmulas es viable. Y como digo, es una opción perfectamente real que existe en el mercado y que estamos ofreciendo a un número creciente de personas para hacer líquido, para convertir en dinero ese ahorro que tienen ahora mismo dentro o en lo que es su propia vivienda.
Sí, porque la realidad es que hay mucho propietario que puede tener una casa, incluso una casa, digamos, de dimensiones y, sí, y de valor importante, si no es exactamente lo mismo. Pero, sin embargo, no tiene efectivo, es decir, no tiene, correcto, cash, no tiene capacidad económica como para a veces incluso poder mantenerla o incluso mantener, como decíamos, el nivel de vida que tenía antes de esa pensión por la razón que sea ha devenido a peor, ¿no? Entonces, claro, entonces de lo que se trata, entiendo, es de sacar recursos de ese ahorro depositado, digamos, en esa propiedad y poder disfrutarlo en vida.
Exacto, se trata exactamente
de eso,
de esto
y
mismo.
Sin que cambie el tener que irme yo a otra casa o buscarme la vida en lo que fuera, no. Mantiene exactamente tu estatus en tu propia vivienda.
Mantienes
tu propia
el estatus, te quedas dentro de la vivienda y obtienes el recurso económico que hacía falta, ¿no?
¿Hace falta algún requisito especial o cualquiera puede pensar en una opción de este tipo? Aparte de la edad, evidentemente.
Sí, el principal requisito es sobre todo la edad. Es cierto que a partir de 65 es una fórmula que se viene utilizando. Recomendamos, no obstante, de que lo hagamos a partir de que los propietarios tengan 70 años o más.
Ah, incluso un poquito más, sí.
Sí, incluso más, lógicamente. Sí. Y principalmente decimos o ponemos el límite en los 70 años por un aspecto más fiscal. Uh-huh. Y es que a partir de los 70 el beneficio fiscal es bastante superior.
Eso te iba a preguntar. Es decir, ¿cómo funciona fiscalmente una operación de este tipo?
Uh-huh. A ver, en una venta inmobiliaria para personas de más de 65 años, la parte del IRPF, el beneficio que se obtiene por esa venta, si es una vivienda habitual, las personas a partir de esta edad de 65 ya no tributan, con lo cual ya por aquí tenemos un importante beneficio fiscal. Uh-huh. Si este inmueble lo convertimos en una renta vitalicia, tenemos el hándicap de que las rentas que se perciben es una renta que deben tributar y que, por tanto, al estar sometidas, hay un concepto que debemos tener en cuenta, que es que a partir de los 70 años esa tributación es la mínima existente, que es un 8%. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que de todas las rentas que se puedan percibir, el 8% se somete a tributación.
Es decir, que los ingresos que reciba únicamente en ese ejercicio tributan únicamente al 8%.
Tributa el 8% de lo que se recibe.
Sí.
Y dentro de ese 8%, que al final es una base imponible.
Sí.
Sobre ese 8% se debe aplicar la retención, que habitualmente, por ejemplo, estamos en un 19%.
Vale.
Por tanto, y un ejemplo claro, una persona que perciba, convierta su vivienda en una renta, pongamos, de, para hacerlo claro, 1.000 euros al mes. Uh-huh. De esos 1.000 euros, el 8%, estamos hablando que son 80 euros. Uh-huh. Esos 80 euros son los que se someten a tributación.
O sea, pero son impuestos que tiene que pagar.
No, 80 euros es la base.
La base, perdón.
Ah, y
base,
sobre esa base se aplica
solo
el
la base.
Impuesto.
Bueno.
Que el impuesto es el 19% sobre esos 80 euros. Por tanto, realmente la retención es muy pequeñita con respecto a lo que se recibe. Pero el hándicap es que, como digo, a partir de los 70, esto es así, es la tributación mínima del 8%. Si la edad, en cambio, es de 65, esa tributación sube al 20%. Mm. Esa base se incrementa del 8 al 20%. Y además, uno de los temas que estamos nosotros reclamando, de que a partir de los 70 se supone que si empiezas con ese 20%, y cuando cumplan los 70 se supone que va a disminuir. Y en cambio, nuestra legislación pues no permite que sea así, por tanto ese 20% se mantendrá durante toda la operación y por lo tanto durante toda la vida del usufructuario, lo cual penaliza bastante y por eso recomendamos que sea a partir de los 70 años que se realice la operación.
Bien, en cualquier caso entiendo que estáis abiertos a estudiar cualquier operación, ¿no? Me imagino y ya
sí, está, ¿no? Claro, por supuesto.
Bueno, déjame te preguntar, vamos a hablar de renta vitalicia, porque has nombrado dos opciones. Una parte es lo vendo y lo cobro y me quedo, digamos, viviendo la vivienda, sí, y lo cobro del tirón, es decir, por completo. Y la otra fórmula es la que dices, es decir, lo convierto, o total o parcialmente, me imagino, uh-huh, en una cantidad que la recibo como si fuera un salario, entre comillas,
y
así mientras viva.
Correcto.
Es decir, que tanto si vives en vez de 71, digamos 85, como si vives 105. Uh-huh. Es decir, ¿es así?
Así es, tal cual.
Es decir, que asume el riesgo el inversor, asume el riesgo en ese sentido.
Claro.
De tu longevidad,
sí, de la operación, de la longevidad, exacto. Al final, uh-huh, es cierto que cada operación es distinta y se deben valorar individualmente en base a la edad y en base al valor de la vivienda. El resultado o el importe a cobrar pues será uno u otro diferente. Dependerá de que se cobre de golpe o se cobre renta vitalicia, básicamente de lo que decida el propio vendedor, el propietario de la vivienda, que es quien al final nos debe decir y es quien firmará el contrato diciendo, oye, pues yo prefiero una renta vitalicia.
Otro, sí.
Los hay que prefieren hacer una renta temporal, incluso limitada en el tiempo,
sí,
y los hay que prefieren un pago único al inicio de la operación. Al final, como decimos, nosotros damos todo el abanico de posibilidades y son los propietarios quienes acaban decidiendo en base a sus necesidades o sus preferencias.
Alguno estará escuchándonos y pensará, ¿estamos hablando de una hipoteca inversa? ¿Por qué no explicamos lo que es una hipoteca inversa y qué diferencias hay frente a esta opción la que estamos desgranando hoy?
En este caso no es una hipoteca inversa, es un producto diferente. Sí es cierto que se asemeja en cuanto que va destinado al mismo público, digamos, objetivo, pero la hipoteca inversa al final es un crédito. Es un crédito por el cual una entidad financiera o una entidad aseguradora ofrece a personas, en este caso normalmente de más también de 65 años, y como garantía utilizan la vivienda. Esta hipoteca al final son unas cuotas que habitualmente lo que se dan son de manera mensual y que mensualmente lo que se está dando realmente es un crédito y que se va acumulando con los años, con el tiempo. Un crédito que se va acumulando y se va aumentando la carga en la propia vivienda, de manera que al final de la operación, y el final de la operación es con el fallecimiento del beneficiario de esa hipoteca,
¿sí?
Directamente se traspasa esa deuda a los herederos. Y entonces serán los herederos quienes deberán cancelar esa hipoteca con el cúmulo de intereses, etcétera. Normalmente tienen un tiempo limitado para liquidarla, que pueden hacer, pues lógicamente, por sus propios medios o bien a través de la venta del propio inmueble.
Déjame que te pregunte. Yo me imagino que en estos momentos que la longevidad, es decir, que la esperanza de vida es mucho mayor, esto favorece. Bueno, afortunadamente, aunque el que tenga problemas económicos estará diciendo, si lo hubiera podido prever en su momento, se lo hubiera sabido, pero bueno, es verdad que es una ventaja. Y yo imagino que hay dos factores que favorecen este tipo de operaciones, ¿no? Es mi idea, a ver que si me lo confirmas o no. El primero, el aumento de la esperanza de vida, por una parte.
Correcto.
Y por otra parte, creo yo que la confidencialidad de la operación. Es decir, yo me imagino que cada vez menos, es mi opinión, no sé, pensamos que tenemos obligación de dejar a nuestros herederos no sé cuánto de patrimonio, que sea, cada uno a su nivel, ¿no? Y que y me imagino también que las familias ya no son lo que, por desgracia, eran antes. Esto significa que al final igual los padres o los mayores deciden que mientras no tenga otros recursos, pues si me como yo lo que he ahorrado, pues me lo como, no pasa nada, no tengo complejos, ¿no? ¿Es así vuestra experiencia o cómo?
Sí, a ver, un dato curioso en todos los casos que llevamos estudiando en los últimos años es que la mayor parte de las personas que se interesan por este tipo de productos son personas que tienen hijos. Y, de hecho, en la mayor parte de las veces o en gran medida son los propios hijos quienes acuden
incluso
a nosotros.
Claro,
fíjate, claro, sí. Porque al final realmente lo que están buscando es una salida digna para, pues en este caso, para sus progenitores, para sus padres. Y lo que tienen y el recurso que pueden utilizar, pues es la vivienda. Y, por tanto, es lógico que lo utilicen y que no estén sufriendo, pues a lo mejor, los últimos años de vida.
Carencias cuando pueden tener...
Exacto, con carencias. Conocemos casos, pues, lógicamente, en todos los ámbitos, pero gente que no puede incluso ni pagar la calefacción y, por lo tanto, pasar inviernos de realmente su propia casa con frío y sin poder salir a la calle, etcétera, porque no les llega con la pensión y en cambio, prefieren estar sufriendo de esa manera los últimos años por dejarle, pues, la vivienda en herencia a los hijos, ¿no? Entonces, bueno, casos hay de todos, pero sí es cierto que cada vez tenemos que poder hablar más claramente del producto y de los recursos que tenemos y de utilizar este ahorro en vida para disfrutar de estos últimos años y que a veces, estos últimos años, cada vez, por suerte, como decimos, se alargan más. Por lo tanto, estamos ante un periodo en el que ya actualmente las necesidades económicas a partir de cierta edad son elevadas, bien porque necesites más recursos de salud, más cuidados, tanto a domicilio como el hecho incluso de irte a una residencia que, evidentemente, tienen un precio bastante elevado. Y esto además se prolonga cada vez más con el tiempo, ¿no? Y en los próximos años además se va a agudizar muchísimo más. Eso quiere decir que gente que tiene una necesidad económica a partir de ciertas edades, si hasta no hace demasiado ese periodo era relativamente corto, pues actualmente se está alargando muchísimo más. Por lo tanto, tenemos que buscar nuevas vías y nuevas alternativas para ofrecer.
Sí, además los hijos no siempre pueden responder o aportar para ese tipo de soluciones cuando hay una larga enfermedad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es una fórmula. Como a mí lo que me interesa aunque seáis un ejemplo, pero a mí lo que me interesa es la fórmula jurídica, ¿eh? Déjame que, sí, que insista, por deformación profesional, Ventaja Legal lo que busca es hacer, enseñar esas fórmulas, ¿no? Hablando de garantías, me imagino que como estamos hablando de una hipoteca, es decir, la cosa está muy garantizada, hay que ir al notario. Cuéntanos cómo es ese proceso.
Sí. Bueno, en este caso no hablamos de hipotecas. Uh-huh. El producto de la nuda propiedad, la compra-venta de nuda propiedad.
Sí, sí, lo digo, me refiero como comparación, digamos. La gente está preocupado cuando habla de una operación con el inmueble, dice, bueno, voy al notario, el notario teóricamente me ofrece garantías. Cuéntame en vuestro caso.
Sí, por supuesto. A todas las operaciones, lógicamente, se firman ante notario.
Esto es lo que quería oír.
Y de lo que se trata es, al igual que cuando uno compra o vende un inmueble, la operación es bastante similar, es una compra-venta inmobiliaria. Lo único que, en lugar de recibir, pues como recibiríamos si vendemos un inmueble para irnos a otra vivienda, un pago inicial y, digamos, definitivo, en este caso lo que se está firmando es que se recibe pues o un pago único a cambio de mantener el usufructo, que ya consta así en la propia escritura, o bien esta renta vitalicia garantizada en la propia escritura. Y que además, sí, como garantía adicional, lo que se dispone en las escrituras que se firman es que hay una condición resolutoria que viene a decir que si hay el impago en caso de una renta vitalicia de 3 mensualidades, de 3 cuotas, la operación se puede revertir. Uh-huh. Se puede revertir en favor, lógicamente, del vendedor. Por lo tanto, podría recuperar su vivienda en el caso de que en el futuro no le estén cumpliendo con los pagos.
Sí, repasamos un poco la situación. Es decir, uno tiene una propiedad, tiene un dinero atrapado en la propiedad, el propio valor de la propiedad, no tiene efectivo para afrontar otro tipo de gastos o quiere elevar su nivel de vida.
Correcto.
Entonces lo que dice es, vamos a echar mano de esta propiedad, se vende, y o bien recibo el importe del total de una sola vez o repartido en cuotas hasta que fallezca uno, ¿no? Es así. Me imagino que vosotros comercialmente tenéis dos enfoques, es decir, por una parte te hacéis una labor social con respecto a esos a los que ayudáis, es decir, esas personas de ya de edad, y por otra parte también a inversores, ¿no? Cuéntame un poquito, por ejemplo, hablemos de inversores. Estamos en una radio económica y seguro que más de un inversor igual no pensaba que podía hacerse con una operación de este tipo, ¿no? Al inversor, ¿qué le ofrecéis?
Mira, nosotros, lógicamente, siempre hay dos variables en esta ecuación. Una es la parte de vendedores, de propietarios iniciales de la vivienda, que, como decimos, gente mayor, a las que le tratamos de buscar soluciones económicas y diferentes salidas por las vías que nosotros consideremos y, lógicamente, negociación con ellos. Y esto lo hacemos bajo la marca Vitalias. Y después ofrecemos, lógicamente, ese producto. Una vez tenemos la exclusividad de poder ofrecer ese producto, ese inmueble al mercado, buscamos el inversor que quiera entrar. Para esto utilizamos una marca que también tenemos en el mercado, que es Rentalias, donde se pueden ver los inmuebles que disponemos. Y lo que estamos ofreciendo al inversor es la capacidad, la posibilidad de comprar un bien inmueble a un coste, lógicamente, inferior al que sería en el mercado libre, de manera que tenemos, nosotros siempre decimos que al final lo que estamos buscando son inversores que lo que quieran es, por un lado, o bien complementarse la pensión, porque sabemos un poco el mercado de las pensiones, cómo están, lo que acabamos de ver y lo que nos viene encima, ¿no? Con lo cual, personas de cierto nivel, de mediana edad, donde digan, oye, pues, ¿por qué no pagar una cuota en vez de meterme, por ejemplo, en un plan de pensiones? Que también, pues ya sabemos, el tipo
es
de interés.
Una alternativa también en ese sentido.
Es una alternativa, en este caso, inmobiliaria, de inversión inmobiliaria, de no descapitalizarte en el caso de pagar, por ejemplo, cuotas mensuales.
Sí.
Y de que sabes que a un plazo, pues que puede ser un medio plazo, vas a disponer de un inmueble que vas a poder, pues, de nuevo poner en el mercado, pues, tanto de alquiler, de venta, de la fórmula que uno desee. Como digo, a un plazo medio y que es un complemento seguramente muy bueno para la pensión. Luego también tenemos, lógicamente, grandes empresas o sociedades patrimoniales que lo que buscan pues es ir incrementando su patrimonio con este tipo de actividad.
El reparto de gastos, ¿cómo es exactamente? Porque luego al final estamos hablando de IBIS, estamos hablando de seguros. Estamos hablando de los gastos de la comunidad de propietarios muchas veces.
Sí.
¿Cuál es la fórmula habitual? Me imagino que se puede pactar todo con cualquier compraventa.
Sí, todo pero, es negociable.
Pero para pero... vamos a pensar ahora en ese anciano, si quieres, que podría estar interesado en la operación. ¿Cuáles de estos gastos tendría que afrontar?
Mira, como decimos, todo es negociable, pero lo habitual, este tipo de operaciones, pues como también una compraventa inmobiliaria habitual, conlleva el pago, lógicamente, de notaría, de ITPs, de IBIS, Los gastos de notaría y demás, lo habitual es que sea el comprador quien los asume. Los gastos ordinarios de la vivienda, una vez se ha firmado la operación, pues lo que sería la comunidad de propietarios es el usufructuario quien lo suele afrontar.
Para que nos entendamos, el antiguo propietario que sigue viviendo en la
que
casa.
Que sigue viviendo en la casa. Eso es quien asume el pago este de la comunidad. Mientras que, por el contrario, tanto las derramas como el IBI son gastos que suelen ir a formar parte de la responsabilidad del inversor.
Vienen las palabras de Sergio Seisdedos. Y ojo con ese detalle que ha dicho, es decir, hay diferencia en el trato fiscal si estamos hablando de la franja entre los 65 hasta los 70 años y a partir de los 70 años donde el trato es mucho más beneficioso. Bien, y ahora vamos con una entrevista que hicimos en su momento a José María Nacarino, ya saben, abogado del Estado, sobre su obra El cumplimiento del deber y que nos va... Recordaban que nos comentaba precisamente en el anterior programa, hablaba de la proporcionalidad en el empleo de la fuerza por la seguridad del Estado. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando esas órdenes recibidas por parte de la policía, por ejemplo, no se consideran apropiadas, no son proporcionadas? ¿Qué es eso de la obediencia debida? Vamos a hablar, por lo tanto, de seguir órdenes o de desobedecer órdenes.
En algunos supuestos donde ha habido un exceso de fuerza, el Tribunal Supremo, el exceso de fuerza es un exceso de proporcionalidad concreta, que lo que hace es que no aplica la eximente completa, es decir, no elimina la pena, pero sí que la rebaja un poco, es la eximente incompleta. En cambio, en otros casos muy parecidos, aplica directamente, es decir, no aplica ninguna rebaja, aplica directamente el delito que ha cometido. Es decir, ahí sí que veo un poquito de divergencia, ¿no? Y sí que pues sería deseable pues que fuera todo un poquito, pero yo siempre partiendo de esa base, es complicado porque la casuística es tan variada y tan complicada de generalizar que ocurre esto.
Lo que pasa es que de la misma forma que la jurisprudencia ataca de diferente forma o responde de diferente forma a tantos supuestos, me imagino que el uso de la fuerza y el marcar los límites debe depender también de los mandos, ¿no? ¿Cómo percibirán, digo yo, los miembros de las fuerzas, los cuerpos de seguridad, esa orden de los mandos de forma muy distinta, ¿no?
Bueno, en primer lugar, el uso de la fuerza, o lo que es lo mismo, la regulación sobre el uso de la fuerza que hace la 286, es aplicable por igual a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto las del Estado como de las comunidades autónomas como las corporaciones locales. Porque el precepto en el que regula el uso de la fuerza es un precepto que está incluido dentro de un título que se llama Principios Básicos de Actuación, que afectan, así lo dice sus disposiciones finales de esta propia ley, afectan a todas las policías. Con lo cual, independientemente de que sean Mossos de Escuadra, Policía del País Vasco, Foral de Navarra, Policía Nacional, afecta por igual a todas.
Las reglas tienen que ser las mismas, por lo tanto, ¿no?
Las mismas, exactamente las mismas. Y de hecho, y ya no solamente porque, bueno, no hemos hablado de ello, pero la eximente se aplica no solamente a policías. Es decir, cualquier sujeto habilitado legalmente, estoy pensando, por ejemplo, en un vigilante de seguridad, que no tiene ni carácter de agente de autoridad, también se le aplicarían estos requisitos. Evidentemente no es agente de autoridad, pero es lo mismo. Eso por un lado. Luego, el tema de las órdenes tiene relación con lo que se denomina obediencia debida.
Muy importante.
Sí, la obediencia debida, claro, las fuerzas policiales están sometidas también por un principio básico de actuación que viene en el artículo 5 de la ley 286 a jerarquía y subordinación. Pero claro, la propia ley, a continuación de dar o de consagrar este principio, dice que las órdenes que entrayen, que sean manifiestamente ilegales, no hay que cumplirlas, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí surge una cuestión muy interesante a nivel dogmático, que es si yo recibo una orden de mis mandos o de otra persona de la que pueda recibir orden. Estoy pensando, por ejemplo, en un juez.
Sí.
Si yo recibo una orden que yo creo que es legal, pero luego resulta que no es legal y yo la he obedecido, ¿a mí qué me ocurre? O si yo desobedezco una orden que en principio es legal, pero luego resulta que no era legal, ¿a mí qué me ocurre?
Está claro.
Bueno, el primer caso sería un error invencible, es decir, no ocurría absolutamente nada, al margen de responsabilidad para el que ha ordenado la orden ilegal. Y en el otro caso, en el caso de que yo desobedeciere, ahí sí que habría una tentativa inhibitoria, pero es un tema muy dogmático, pero habría un desvalor al inicio en mi acción que luego no tiene un resultado, pero sí por lo menos de acción.
Bueno, complicado. Y complicada debe ser la defensa de un profesional de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Por la vía de la obediencia debida, ¿no?
Bueno, sobre todo en casos de necesidad, por ejemplo, ¿no? Es complicado.
Bueno, el estado de necesidad, digamos que juega en, es otra de las causas de justificación. La causa que está sí que es un poquito diferente a la legítima defensa y la obra del cumplimiento de un deber, sí. Porque el estado de necesidad no tiene las mismas consecuencias. Tiene la consecuencia penal de que no se aplica la pena, sí. Pero en cambio sí que se aplica la responsabilidad civil. Pero al margen de eso, el estado de necesidad, volvemos a la misma, diferencia anterior. Igual que pasaba con la legítima defensa. Un estado de necesidad, obrar en el estado de necesidad es un derecho. Uh-huh. En cambio, cumplir un deber es un deber. Y a partir de ahí ya tenemos una diferencia. Luego, el estado de necesidad, yo siempre suelo citar, para diferenciarlo de lo que es el cumplimiento de un deber, un ejemplo que da el profesor Mir, que dice, si un agente de policía practica una detención a la que está obligado por lo que hemos dicho del artículo 492, en este caso, evidentemente, actúa amparado por la eximente del 27, obra del cumplimiento de un deber.
¿Sí?
Pero si para practicar esa detención resulta que debo efectuar una persecución policial en un vehículo y con ello hace que mi conducción, la conducción policial, sea temeraria, que podía ser subsumir en un tipo penal, sí. En este caso, ahí ya no se ventila por el 27, sino por el estado de necesidad. Es uh-huh. decir, ahí hay una, digamos, una colisión de bienes jurídicos o de valores en el cual prima que yo pueda detener a esta persona que cometió un delito a mi conducción temeraria. O sea, uh-huh. son formas diferentes de operar.
Bueno, José María, muy interesante el tema. Yo, de verdad, agradecerte, se agradece el esfuerzo por aclararnos a los profesionales del derecho y, en definitiva, a todos. Un asunto que muchas veces llena páginas de periódicos, da pie a tertulias, pero que hay que afrontar, como decía antes, conciencia también, conciencia jurídica. Y la verdad es que, José María, lo haces en tu obra, repito, La fuerza policial en el cumplimiento del deber, editada por Sepin, con rigor y te felicito, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Yo simplemente decir que me reitero lo que he dicho al principio, que el uso de la fuerza policial, partiendo de la base de que en todo Estado democrático es un recurso habitual y necesario además, siempre hay que hacerlo y se hace, de hecho, bajo los requisitos legales, primero de la Constitución, segundo de las leyes orgánicas que regulan la función policial, y siempre bajo esos criterios que digamos que nuclearmente se refunden en uno, que es la proporcionalidad, siempre.
Sin duda alguna, para dar garantía a los ciudadanos que también necesitamos. Muchas gracias, José María, muchas gracias por pasar por Ventaja Legal y por Capital Radio.
A ustedes, buenas tardes.
Bien, y vamos acabando de destacar un par de apuntes, sobre todo destacar precisamente el papel de los medios de comunicación en relación con la justicia. Dice su señoría, en el caso precisamente, la juez de Catarroja, para los hechos ocurridos el pasado 29 de octubre, habla de la utilidad de las piezas periodísticas y grabaciones audiovisuales efectuadas por los medios de comunicación que han aportado precisamente al juzgado tras ser requeridas precisamente por este, ¿no? Y que permiten, dice, hacerse una idea de cómo evolucionó la situación ese 29 de octubre en toda la provincia de Valencia. La verdad es que yo creo que hay que seguir muy de cerca precisamente la evolución, la cronología, tal y como nos la va a contar en su momento en la decisión la juez de Catarroja. Creo que va a ser un ejemplo precisamente de buen trabajo jurídico. Y otro más, estamos pendientes también de conocer con detalle ese proyecto de ley sobre servicios digitales y medios de comunicación, que a fecha de hoy no lo hemos publicado por el Consejo de Ministros y hace ya casi una semana que lo aprobó, ¿no? Bien, vamos a ver cómo evoluciona precisamente esta actuación ordenada, dicen, desde el Gobierno para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, y seguramente abramos una tertulia con profesionales del sector para ver qué les parece el tema. Bien, les deseo una buena semana y ya saben dónde nos tienen, Capital Radio, en Ventaja Legal.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. el único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.